Buen día. ¿Están disfrutando todavía del frente frío? Menos de 30 grados es una bendición, ¿verdad? Familia, les tengo buenas noticias. Ya casi terminamos Corintios. Casi. Casi, pero todavía no. Así de que acompáñame, por favor, a segunda de Corintios en el capítulo 13. Vamos a estar en el capítulo 13, que es el último capítulo, pero vamos a estar leyendo solamente del versículo 1 hasta el versículo 10. Entonces, si me acompañas allá, en tu Biblia, vamos a leer la porción y vamos a pedir la ayuda del Señor en esta mañana. ¿Ya estás allí? Di sí. ¿Ya estás ahí? Ok. Muy bien. 2 Corintios 13:1 dice así: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscan una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados? Mas espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes, y aún oramos por su perfección. Por eso les escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Amén. Padre Santo, te alabamos esta mañana y te damos gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de leerla, de escudriñarla, Señor, y de poder escuchar tu voz a través de tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón. Te pedimos para que tú, por medio de ella, nos moldees, nos transformes, Señor, nos lleves a vivir una vida de santidad, una vida que refleje este conocimiento que tenemos de ti, una vida que refleje que somos tus hijos, que hemos nacido de nuevo, que somos tu pueblo, y que a través de vidas transformadas, Señor, también otros puedan acercarse a ti, otros puedan recibir perdón de pecados y vida eterna, y junto con nosotros todos podamos adorarte y, Señor, glorificar tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, en esta porción vamos a ver que estamos llegando al día del examen. Pablo va a hablar mucho acerca de lo que implica un examen de nuestra propia vida, y lo va a hacer en el contexto del llamado que tiene la iglesia a mostrar en la práctica esa transformación que recibimos por medio del evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes eran de los que se emocionaban cuando iban a tener un examen en la escuela, ¿no? Decían, mañana hay examen, ¿no? Pero yo en el Cebatis tuve un maestro que cada semana nos ponía examen. Teníamos examen semanal y después teníamos los parciales. Y con ese maestro era sufrir. Cuando recién supimos que íbamos a tener cada semana el examen, era así como angustia, ¿no? Pero afortunadamente para el grupo, desafortunadamente para el maestro, supimos que alternaba los exámenes de los turnos de la tarde y después nos los ponía nosotros. Entonces, cada semana cuando el maestro llegaba a poner el examen, todos teníamos el examen ya ahí, todos, incluido yo. No era cristiano, en mi defensa. El punto es que cuando llegaron los parciales, aunque me iba bien en los semanales, troné los parciales. No va a ser el cuento largo, troné la materia. Pero cómo me divertí. Pero eso sí, al final el examen no tuvo la culpa de que yo reprobara. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente el examen mostró que yo no había estudiado. Simplemente el examen mostró que había sido deficiente durante ese semestre. Y lo que vamos a ver ahora es que Pablo está llamando a la iglesia a un examen. Y si puedes poner el bosquejo, vamos a dividir de manera muy sencilla también este bosquejo, donde el apóstol Pablo va a hacer el anuncio de su tercera visita en el versículo 1, la advertencia de que él ya no va a ser tolerante con el pecado en los versos 2 al 4, la prueba de la fe de los corintios en los versos 5 al 7 y el propósito de la disciplina del versos 8 al 10. Y lo primero que vamos a ver, si tú recuerdas la semana pasada, Pablo enfatizó su debilidad en el capítulo 12. Él dijo, miren, me voy a hacer un necio para exponer a los necios que ustedes escuchan. Pablo está, por capítulo 11 y capítulo 12, está en esta actitud de presumir para que ellos lo puedan escuchar. Dice, porque estas personas que habían llegado de fuera de la iglesia, estos autodenominados superapóstoles, habían llegado a la iglesia de Corinto, estaban desviando la atención del evangelio genuino y del verdadero Jesús de esta iglesia, y Pablo ve el peligro. Esta iglesia había sido fundada por Pablo, y Pablo está llamando a que la iglesia recapacite. Ahora, la iglesia tuvo este conflicto con Pablo. De hecho, si tú te fijas en el primer versículo, este anuncio que hace Pablo de su visita, lo hace con un énfasis particular. Dice en el versículo 1, esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Es interesante porque la primera vez que Pablo visitó la iglesia fue para predicar el evangelio. No existía la iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el verso 11, dice que Pablo llega, comienza a predicar y se queda por instrucciones del Señor. El Señor le habla a Pablo y le dice, no tengas miedo, quédate en esta ciudad, predica porque tengo mucho pueblo. Y Pablo se queda allí un año y medio, 18 meses, predicando el evangelio, y Dios levanta esta iglesia en Corinto, en una ciudad llena de perversiones, una ciudad que era conocida particularmente por su inmoralidad sexual, y el Señor levanta la iglesia. La segunda vez que los visita, tuvo esta amarga experiencia de verse confrontando a personas que estaban en pecado, que no se sometieron a la autoridad del apóstol, y a una iglesia que se quedó nada más viendo sin actuar a su favor. De tal manera que fue una visita dolorosa. Pablo se tiene que ir de la iglesia, se va, y tenía planeada una tercera visita, pero en lugar de eso manda una carta. Sabemos que es una carta dolorosa, una carta donde reprende a la iglesia. No la tenemos en la Biblia, pero sabemos porque Pablo hace mención a ella. Y en su tercera visita que tenía planeada, en lugar de visitarlos, envía esta carta. Y lo que vemos aquí es que Pablo va a ir presencialmente por tercera ocasión y les dice, esta vez por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Yo no sé si tú recuerdas, pero este es un pasaje que hemos visto, por ejemplo, en Mateo 18, pero que viene específicamente de Deuteronomio. En Deuteronomio 19:15 dice específicamente, si lo pones ahí, no se tomará en cuenta a un solo testigo, dice, contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. En la ley, Dios previó que la gente no pudiera difamar fácilmente a los demás. Entonces, si alguien tenía malas intenciones contra alguno e inventaba algún pecado, alguna ofensa, el pueblo de Israel decía, no podemos tomar tu testimonio solamente, necesitamos que haya por lo menos dos o tres testigos. La idea era no difamar a alguien De hecho, si descubrían que estabas difamando, el castigo que se le iba a dar a la otra persona lo ibas a recibir tú por difamación. Entonces Pablo menciona esto y es interesante porque lo que está anunciando es, no es que va a ir a presentarse para que lo juzguen a él, que es lo que han hecho los corintios. Los corintios y sobre todo estos hombres que habían llegado a la iglesia de fuera menospreciaban a Pablo y decían, mira la apariencia, escucha sus discursos, es menospreciable, no se ve imponente, es muy débil, en sus cartas es muy duro, pero presencialmente no asusta. Y Pablo dice, voy a ir y todas las cosas se van a decidir con testigos. Básicamente Pablo no va a ir como el acusado, va a ir como el fiscal. Pablo voltea la situación y le dice, yo no voy a que me juzguen, voy a ir a juzgarlos a ustedes, aquellos que han estado pecando. Ahora, Pablo de hecho hace una advertencia. Si tú ves en los versículos siguientes, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, Pablo hace una advertencia. Y si lo puedes, por favor, en pantalla, porque dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Y si te pregunto qué quiso decir, me vas a decir no entendí. Por eso vamos a poner en NTV, por favor. Pablo está hablando en dos tiempos, a dos grupos de personas diferentes. Dice, ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve allí. Cuando visité, que tuvimos esta confrontación, fue porque les estaba advirtiendo a algunos de que estaban en pecado. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás. ¿Por qué a todos los demás? Porque en la segunda visita, todos los demás, ¿qué habían hecho? Nada. No hicieron nada. Y Pablo está diciendo, la responsabilidad de la santidad en la iglesia no es responsabilidad solamente del pastor, no es responsabilidad solamente de los líderes, es responsabilidad de todos los miembros. Todos los miembros tenemos un compromiso con la santidad de la iglesia. Y Pablo les dice, cuando fui para allá, les advertí a los que estaban en pecado, en esa visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Esa tercera vez que voy, no voy a tener compasión como lo tuve en la segunda. Básicamente le está diciendo, va a haber cinto. Ahora sí, no, ustedes han hablado de que me ven débil en presencia, pero que soy fuerte en las cartas. Pablo dice, ya se los advertí antes y voy a regresar, pero esta vez no va a haber compasión. Y el punto es que Pablo está advirtiendo a toda la iglesia que necesita tomar medidas, y lo hace de una manera severa. La pregunta es, ¿por qué no dejar a los pecadores en paz? Es más, o sea, ¿por qué molestarse? Si alguien quiere vivir su vida como él la quiere vivir, ¿por qué tendríamos que molestarnos? Porque Pablo acaba de decir, capítulo anterior, que él comprometió a la iglesia con un solo esposo. ¿Quién es ese esposo? Cristo. Y su deber es cuidar que la novia no se contamine, cuidar que la novia no, por decir algo, no fornique. Ese es el punto. Acuérdate que es lo que dice, le he guardado como una virgen pura para entregarla a un solo marido, y es Jesús. Y Pablo entiende esa responsabilidad como algo corporativo, no como algo personal. Ahora, claro, todos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida delante del Señor, pero esa es la parte que muchas veces los cristianos no entendemos. Tu hermano que está alrededor y tú tienen una corresponsabilidad. Por eso hablamos de miembros, por eso hablamos de familia, por eso hablamos de hermanos, por eso hablamos de cuerpo, porque somos corresponsables y porque la iglesia, como la novia, tiene que ser santa. Y todos los miembros dentro de la iglesia necesitamos perseguir la misma santidad por amor a Jesús, y por ello es que tenemos que ejercer disciplina también en la iglesia. La iglesia no solamente es para tener instrucción, En la iglesia también debe haber disciplina. Y Pablo precisamente es lo que está haciendo. Pablo básicamente en la práctica está diciendo, lo que voy a hacer es practicar lo que el mismo Señor Jesús enseñó. ¿Se acuerdan? Si vas por favor a Mateo 18, en el verso 15, si lo puedes poner en pantalla. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. ¿Cuántas personas se requieren ahí? Una. Si alguien sabe, ¿sabes qué? Este vato anda haciendo, yo voy y le hago ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, ha recuperado a esa persona. Verso 16. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. ¿Qué pasa? Verso 17. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y ese es el proceso de disciplina de la iglesia. ¿Saben? De hecho, fue en este mes el pastor Quique nos comentó de un caso donde la iglesia tuvo que hacer la expulsión, vamos a decir, de una persona, por lo mismo, porque en reiteradas ocasiones se le advirtió, se le dio consejería, se le ayudó, pero no cambió su actitud. Y entonces somos llamados como iglesia a que alguien que se rehúsa a tomar el consejo, alguien que se rehúsa a dejar su camino pecaminoso, entonces se ha separado de la iglesia. De hecho, Pablo, si ustedes se fijan, no dice específicamente de qué manera no va a tener compasión. No dice exactamente qué va a hacer. No voy a tener compasión y le vamos a dar 40 azotes menos uno, ¿no? Como él había recibido. O lo vamos a castigar con vara. No, no dice exactamente, pero usualmente, y tenemos ejemplos, si ustedes recuerdan, por ejemplo, Pablo ya había hecho advertencia en 1 Corintios, capítulo 5, verso 13, cuando habla de esta persona que estaba en fornicación. Dice, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quiten pues a este perverso de entre ustedes. Quítenlo, sáquenlo de la iglesia. En el verso 5, 1 Corintios 5, 5, dice, entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El objetivo de la disciplina, familia, primariamente es restauración. Pero cuando la persona se niega, entonces lo que habla la Biblia es, déjalo para que por lo menos sea salvo, que padezca, que sufra, para que se salve regresando al Señor. Quítale la cobertura. Ahora, yo lo he dicho antes, el día de hoy no entendemos muchas veces esto porque no vemos la iglesia como la familia o el cuerpo, sino como el lugar. Ah, me sacan de esta, me voy a otra iglesia, dices. Y tú te metes y ya te sientes bien porque estás yendo a otro lugar. Pero eso no es estar en la iglesia. Estás en el local donde se reúne la iglesia. Pero estar en la iglesia es tener comunión con el cuerpo. Es ser parte de ese cuerpo. De hecho, si puedes poner, por favor, pues una cita de Calvino. Para Calvino, dicen, no había vuelta de hoja. Dice, no tengo ninguna duda que lo que quiere decir es que les infligirá un castigo mediante la excomunión. ¿Qué hay más temible que ser separado del cuerpo de Cristo, expulsado del reino de Dios y entregado a Satanás para ser destruido, a menos que te arrepientas? ¿Qué es lo que hacían? No te dejaban participar en la Santa Cena. Y tú dices, ah, triste galletita y me aguanto. No, pero es que no es eso lo que importa. Lo que importa es estar en comunión, es el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando la disciplina se ejercía, lo que hacían es te excomulgaban, estabas fuera de la comunión, no eres más parte de la iglesia, estás solo a merced de Satanás, que es lo que decía, entréguenselo a Satanás. Algo que tú y yo tenemos que entender es que, como te decía, como parte del cuerpo de Cristo, tú y yo somos llamados a aprender de la palabra. Una de las funciones que hacemos es instruirte en la palabra, decirte qué es lo que dice la palabra de Dios, para que tú entiendas que tienes una responsabilidad el uno con el otro. Si hablando de uno a uno, la persona se revela persiste en su pecado, entonces nuestro llamado es a juntar testigos e ir y pedirle a la persona que se arrepienta y buscar la restauración. Si aún así se niega, si el rechazo persiste, entonces la iglesia tiene que suspender la comunión y en última instancia, si no se arrepiente, es excomulgarlo, básicamente dejarlo fuera de la iglesia. Es lo que Pablo está hablando de disciplina, va a haber disciplina. Ahora, si tú te fijas, regresa por favor al versículo 3. Bueno, primero regresa al anterior. A eso les dice, no tendré compasión, a eso se está refiriendo. Voy a ir y voy a tomar las medidas que sean necesarias para que la iglesia se mantenga santa, para que ustedes se arrepientan y sean restaurados y para que en última instancia, si es necesario, ustedes sean removidos de la iglesia por el bien del evangelio, por el bien de la gloria del Señor. ¿Okay? No es nada personal de Pablo con ellos, es algo que Pablo ha estado insistiendo desde su primera carta, pero ahora dice, voy a llegar y voy a tomar las medidas que sean necesario allí con ustedes. Ahora, en el verso 3, Pablo les dice, ustedes han estado pidiendo pruebas de que soy apóstol, les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Y quiero que captes la idea, porque ellos, si tú recuerdas, han estado hablando de la debilidad aparente de Pablo. Y Pablo en el capítulo 12 dijo, sí, soy débil. La realidad es que soy débil porque es la manera en que el poder de Cristo se manifiesta a través de mí, a través de mi debilidad. Y hay algo importante porque Pablo les dice, les voy a dar las pruebas que quieran de que Cristo hable por medio de mí. Ellos esperaban, quizá porque ellos decían, a ver, ¿cuáles son las señales? Mira, ellos hacen señales y tienen sueños. ¿Qué señales haces tú? Y quizás ellos esperaban que Pablo llegara y dijera, ¿saben qué? Todos los que están en pecado, que les caiga un rayo ahorita. Y, ¿no? Y ahí quedaban rostizados. Y entonces los demás iban a decir, ah, sí es apóstol, ¿no? Es lo que algo así esperaban. Muéstranos que Cristo habla por medio de ti. Y Pablo les advierte aquí, miren, Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Y ya había una prueba. Yo te pregunto, ¿cómo empezó la iglesia de Corinto? ¿Quién la fundó? ¿Pablo? ¿Por medio de qué poder? ¿El poder de Pablo? El poder de Cristo. Cristo actuó por medio de Pablo para levantar a la iglesia. Y Pablo les dice, ¿quieren que les dé una prueba? Aparte de que ustedes son cristianos por la predicación de Cristo de mi parte. Dice, tengan cuidado porque Cristo no es débil para tratar con ustedes. Cristo no es que no tenga poder. Y lo que pasa es que en la mente de los corintios, ellos tenían esta idea de poder de los griegos, del mundo. Cuando tú le dices a una persona que no es cristiana, incluso a algunos cristianos, defíneme a una persona poderosa, ¿qué te van a decir? ¿Qué es lo que esperas? Ya saben, están esperando a alguien que tenga poder político, que tenga poder económico, que tenga preeminencia, que tenga fama, que tenga influencia. Eso es algo poderoso. Pero Pablo tiene la perspectiva de Cristo en cuanto a lo que es el poder. Si pones el versículo 4, fíjate lo que dice. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Pablo les está diciendo algo que ellos no entendían. Para Pablo, la debilidad y el poder, los dos estaban ligados a su relación con Cristo. Pablo era débil, no porque él fuera débil naturalmente. Yo puedo decir, yo soy débil porque nací y así nací. No soy poderoso. Pero no era eso el sentido que tenía Pablo es su entendimiento de la debilidad. Pablo dice, soy débil porque tengo esta relación con Cristo y no es que no tenga ganas de apretarles el pescuezo, es que mi relación con Cristo me hace débil ante ustedes. Porque Cristo fue crucificado en debilidad. Cristo no es que no tuviera poder para bajarse de la cruz. No es que Cristo no tuviera el poder para agarrar a los romanos y hacerlos leña. Pero Cristo por amor se hizo débil. Cristo voluntariamente se humilló a sí mismo. Cristo fue obediente hasta la muerte y la peor muerte de cruz. Pero no porque fuera débil, sino porque por amor se hizo débil. Siendo rico se hizo pobre para enriquecer a los que éramos pobres. Pablo dice, mi debilidad viene de mi relación con Cristo. Ahora, ¿qué pasó? ¿No le pedían lo mismo a Jesús? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Qué es lo que le están diciendo a Pablo? Eres apóstol, haz señales. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, si quisiera, yo pudiera pedir apoyo ahorita, manden refuerzos y vienen un puño de ángeles, pero no lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Expiró y murió, la peor muerte, pero resucitó con poder. Y Pablo dice, ¿ustedes piensan que yo soy débil? Sí, soy débil porque tengo esta relación con Cristo, pero esta misma relación con Cristo que me da debilidad es la relación que me da poder cuando esté con ustedes. Así como el poder de Dios se manifestó en un Cristo humillado, muerto y resucitado con poder, así el poder de Dios se va a manifestar conmigo, que soy débil, cuando trate con ustedes. ¿Captas? Pablo dice, sí, soy débil, pero ese es un indicador de mi relación con Cristo. Y sí, soy fuerte, pero ese es un indicador de mi relación con Cristo. Ambas cosas son posibles. Si pones por favor la cita de David Garland, dice, los corintios siguen sin comprender que con Dios la debilidad y el poder son dos caras de la misma moneda. Su debilidad, hablando de Pablo, su debilidad es un reflejo de su comunión con el Señor y de su participación en su muerte y resurrección. Lo que él sabe y ellos no, es que los cristianos no se limitan a imitar, a seguir o a sentirse inspirados por Cristo, sino que viven realmente en Él. Son parte de Él, habitan sobrenaturalmente en un mundo nuevo, donde el aire que respiran es su espíritu. ¿Qué significa eso? Que Pablo, otra vez como te decía ahorita, Pablo no estaba imitando solamente. Dice, yo soy débil porque tengo esta relación con Jesús que me hace débil presentarme con esta debilidad delante de ustedes. Sin Cristo los hubiera llevado arrastrando a entregarlos con los judíos. Con Cristo estoy sufriendo sus afrentas sin poner las manos. Pero así como Cristo es poderoso, ese mismo poder actúa en mí porque tengo esta relación con Cristo. Familia, es algo que tú y yo tenemos que entender. Tú y yo no solamente somos imitadores de Jesús, tú y yo estamos unidos a Jesús. Tú y yo somos uno con Cristo espiritualmente hablando. Pablo, cuando habla en Romanos 6, dice que fuimos muertos con Él en la cruz, fuimos sepultados con Él en el bautismo y resucitamos como Cristo a una nueva vida. Tú y yo estamos unidos a Jesús, no solamente lo imitamos o somos inspirados por Él. Y Pablo veía así su vida y dice, sí, me ven débil, pero es porque tengo esta relación con Jesús y abusados. Porque así como Jesús, siendo débil, se manifestó el poder de Dios en él, también cuando vaya a tratar con ustedes, van a ver el poder de Dios. Dice, pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con él y tendremos el poder de Dios. Es la misma advertencia para aquellos que querían una prueba. Danos una prueba de que el poder de Dios está contigo. Y le dice, cuando esté con ustedes, van a ver la prueba. Y definitivamente Pablo sabía que era algo que no les iba a gustar. Ellos estaban pidiendo estas pruebas. Y Pablo les dice, la prueba es que soy débil como Jesús, pero también soy poderoso como Jesús cuando esté entre ustedes lo van a ver. Su debilidad era una insignia de honor para Pablo, era una señal de su comunión con Jesús. En el versículo 5, Pablo entonces sí les da la prueba. Dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Pablo, ¿por qué les dice eso? Porque Pablo sabe que en la iglesia hay divisiones, sabe que en la iglesia hay pecado que ha sido tolerado, saben que en la iglesia hay hombres que están yendo con las prostitutas, hay hombres que se están yendo a las fiestas paganas, hay hombres que se están demandando entre sí, hay hombres que están cometiendo adulterio, hay inmoralidad. Y Pablo le dice: examínense. Ahora, ¿sabes que a pesar de esto, Pablo tiene la confianza de que ellos van a aprobar? A pesar de todo lo que ha visto, Pablo está confiando en que el evangelio tiene el poder de cambiar a las personas. Y dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Porque dice: sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Por qué Pablo tiene esta confianza? Porque si los corintios aprueban, ¿qué pasa con él como apóstol? Aprueba también, porque él fue el que les predicó. Es como cuando un maestro que todo el grupo reprueba y todos dicen: oye, que este maestro qué duro es y todo. ¿Cuántos probaron? Todos reprobaron. Acá hay, no, pues entonces el problema es el maestro, no los alumnos. Si todos reprueban, Pablo dice: yo sé que Cristo está entre ustedes, pero si ustedes no se dan cuenta, entonces ustedes han reprobado el examen de la fe. Cuando les pide que se examinen, hay dos palabras que usa. Si te fijas, dice: examínense y pruébense. Son dos términos que usa. Y lo que está diciendo es: ves, mira tu vida. Es consistente. No está diciendo: examina tus conceptos teológicos para ver si son ortodoxos. No, lo que está diciendo es: mira tu vida. ¿Es consistente con el hecho de que Cristo está contigo? Y te estoy preguntando a ti. El punto es: ¿nuestra vida pública refleja el conocimiento de Cristo? ¿O públicamente en el trabajo nos conocen porque somos tranzas? ¿Porque no llegamos nunca a tiempo? ¿Porque faltamos en el trabajo? ¿Porque nos robamos las hojas blancas y las grapas de la oficina? ¿O los folders? ¿O en la escuela te conocen porque? ¿Por qué te conocen? En tu vida pública. Ahora, examínate en tu vida privada. Cuando nadie te ve, ¿qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué sueñas? ¿Qué deseas? Pablo dice: examínense, porque Cristo está entre ustedes. ¿Es tu vida consistente en lo público? ¿Es tu vida consistente en lo privado? Porque si no, dice, están reprobados. Básicamente está llamando a una auditoría espiritual. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? En Hebreos 6:8 hay una imagen del autor de Hebreos que tiene esta misma idea de probar y reprobar. Empieza en el verso 7. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. De hecho, si tú lo ves en ponlo en Reina Valera, el verso 8, dice: reprobada. Es reprobada. Esa es la palabra adoquimos. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y ese es el término que está usando Pablo. ¿Estás aprobado o estás reprobado en la fe? La idea es que nosotros examinemos nuestra vida, pero no que la examinemos, no es solamente el hecho de examinar, hacer una introspección. Necesitamos que sea la palabra de Dios, sus promesas, con la que evaluemos nuestra vida. Si puedes poner, por favor, una cita ahí, Thomas Chalmers. Dice: si el ojo falla en su discernimiento cuando se vuelve hacia adentro, hacia las evidencias, debemos pedirle que se vuelva hacia afuera, hacia las promesas. Y esta es la manera de traer una luz clara y satisfactoria al alma. Al igual que en una búsqueda minuciosa y difícil en el piso de un apartamento, abrimos todas sus ventanas al sol de la naturaleza. Así debemos por fe abrir todas las cámaras del hombre interior a la luz del sol de justicia. Son las verdades que están afuera las que dan lugar a los rastros de una obra espiritual en el interior. No es una introspección para que digas, a ver, ¿qué veo en mí? Ah, sí, soy bueno. No, no, dice, abre las ventanas. Que el sol de justicia, que Cristo y su palabra entren, y entonces vas a ver cómo eres realmente. Vas a ver si hay una evidencia de su obra en ti, o de si solamente estás siguiendo, aparentando, imitando, pero no ser. Familia, una de las cosas que ese es el lema en las iglesias de Horizonte. Dice que básicamente es intimidad define actividad. El hecho de lo que tú y yo somos en la intimidad, en la privacidad, eso es lo que se va a manifestar cuando estemos en lo público y en lo que hacemos. La idea es que primero sea una relación genuina con Cristo la que tengamos en lo íntimo para poder manifestar el fruto en lo público. Y el punto es ese: no se trata de estar examinando tu vida a la luz de tus expectativas, sino a la luz de la realidad de Cristo alumbrando en nosotros. Y digo esto porque muchos, la introspección para, en muchos ámbitos es importante. De hecho, un discípulo de Thomas Chalmers era Robert Murray McShane. Si lo pones, por favor, la siguiente. Y él dice: aprende mucho del Señor Jesús. Por cada mirada que te eches a ti mismo, echa 10 miradas a Cristo. Él es totalmente adorable. Tanta majestad infinita y sin embargo tanta mansedumbre y gracia, y todo para los pecadores, incluso los más grandes. Vive mucho en las sonrisas de Dios, disfruta de sus rayos, siente su ojo que todo lo ve fijado en ti con amor y descansa en sus brazos todopoderosos. Si nos clavamos en vernos a nosotros mismos, yo no sé tú, pero yo me voy a decepcionar porque yo me conozco. Y si yo digo, a ver, ¿cómo ando? Pa'l perro, soy lo peor. Pero cuando abrimos la luz, cuando abrimos las ventanas y dejamos que la luz de Cristo entre nosotros, podemos decir, sí, he fallado, pero tengo esta relación con Jesús. Puedo ver su amor, puedo ver su gracia en mi vida, puedo ver su perdón, me aferro a esto. Y entonces puedes hacer lo que dice Robert Murray McShane. Dice: vive mucho en las sonrisas de Dios. Hace unas semanas les comentamos que en enero estuvimos en McAllen y estuvimos en un curso, en un seminario. Y desde entonces hasta la semana pasada terminamos. Cada semana nos reuníamos un grupo de pastores y el pastor Quique, y hablábamos de las batallas que teníamos, orábamos unos por otros y estábamos leyendo juntos un libro y porciones bíblicas. Y en una de las semanas yo dije esa frase. Le dije: ¿cómo te fue esta semana? Le digo: esta semana el Señor me sonrió. Le dije: ah, bueno, este machado acá fue la carrilla a todos, ¿no? De que el Señor me haya sonreído. Lo que pasa es que es este término. Básicamente es cuando en Deuteronomio dice que el Señor haga resplandecer su luz sobre ti. La idea es esta: que el Señor te sonría. Y es la idea de este hombre. Vive allí. Vive donde sabes que el Señor está contento. Vive ahí donde puedes entender el gozo del Señor. Lo decía Misael antes de la alabanza, de esa experiencia de fallar y de saber que le estás fallando a Dios. Esta es la experiencia contraria: saber que estás obedeciendo a Dios, saber que estás viviendo en el favor de Dios. Dice, ahí descansa. Pero quiero que veas esta otra vez, este balance con el Señor. Por un lado, llama a que te examines, a que seas honesto, a que no No vivas pensando que por hacer ciertas cosas eres cristiano. Ve tu vida privada, ve tu vida pública, mira tu relación con el Señor, pero tampoco quiere que te desanimes. Vive en sus promesas, disfruta de su amor, siente que Él está contigo, descansa en sus brazos poderosos. Pablo, a pesar de todo, a pesar de que ve esta iglesia con todos sus pecados allí, Pablo dice, yo confío en que van a probar. De hecho, si vas al versículo siguiente, en el versículo 6, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. ¿Por qué les dice eso? Pablo dice, yo espero que aprueben, y cuando ustedes aprueben, espero que ustedes también reconozcan que nosotros estamos aprobados. Era la relación que Pablo veía entre la conducta de la iglesia que habían fundado y su conducta ante el Señor y ante los hombres. Si ustedes aprueban el examen de la fe, nosotros aprobamos. Si ustedes reprueban, nosotros reprobamos. ¿Se acuerdan cómo termina el capítulo 12? Ve el capítulo 12 al final. Verso 21 dice, así que tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido, porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del deseo intenso por los placeres sensuales. Pablo dice, ese es mi temor. Mi temor es que algunos de ustedes no se arrepientan y que el Señor me humille. Pero ahora Pablo dice, yo espero que pasen, porque si ustedes pasan, nosotros pasamos. Si no, Pablo veía el trabajo que hemos hecho es en vano. Si ellos no aprueban el examen de la fe, nosotros estamos reprobados como apóstol, decía Pablo. Entonces Pablo tiene esta expectativa, aunque ve la iglesia con sus problemas y sus debilidades, él está pensando en que aún a pesar de eso, ellos van a aprobar. De hecho, dale por favor al verso 7 y mira lo que dice Pablo, y me encanta el corazón de Pablo, dice, pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pablo no tenía interés en mostrar su poder en la iglesia. Pablo dice, si cuando nosotros llegamos, ustedes ya se arrepintieron, ténganme por débil, no me importa. Ténganme como que no tengo autoridad, no me importa. Lo que quiero es que hagan lo correcto. Pablo que quería, lo que esperaba era que ellos tuvieran esta renovación moral, que ellos no se esperaran a que Pablo llegara con el cinto para arrepentirse de sus pecados. Y Pablo dice, le estoy pidiendo a Dios en oración que no rechacen esta petición, que no rechacen la corrección, que no sea necesario demostrar nuestra autoridad. Estoy pidiendo que cuando lleguemos ustedes ya se hayan arrepentido y yo no tenga que hacer nada y me vaya, aunque todos piensen que sigo siendo débil. No me interesa el cito de Pablo, para él no era lo importante. Ellos fueran quisieran. La última cita se sigue. El fruto es una muy buena evidencia para determinar su relación con Cristo y es mucho mejor que su experiencia religiosa. ¿Se acuerdan el capítulo 12 que Pablo dijo, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, pero de esas cosas no me voy a jactar? Usualmente hay personas que me han platicado de experiencias y yo le digo, yo creo que tú puedes tener una experiencia, pero ¿qué pasa después de esa experiencia? ¿Esa experiencia te hizo más santo? ¿Esa experiencia te hizo amar más al Señor y vivir de una manera más fiel para con Él? Si no, no tiene ningún valor, no tiene ningún valor, porque hay una mejor evidencia que es tu conducta todos los días, la manera en que tú vives. Las experiencias ahora sí que son como la mermelada en el pan, ¿verdad? Pero no son lo importante. Lo importante es cómo te ha transformado este encuentro con Jesús. Así que Pablo dice, yo estoy esperando que ustedes acepten, que ustedes cambien, que ustedes se corrijan estos errores, que se arrepientan de su pecado, aunque yo termine siendo el mismo en apariencia apóstol débil. ¿Por qué? Porque básicamente el objetivo de Pablo no era defender su reputación o mostrar su autoridad. Su propósito, el propósito es el último punto, está del verso 8 al 10. Dice, pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Les escribo todo esto antes de ir a verlos con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para fortalecerlos y no para destruirlos. Pablo dice, miren, me daría mucho gusto, regrésate al versículo anterior, al 9. Nos alegramos de parecer débiles si esto nos ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Está conectado con lo que acaba de decir. Si para cuando nosotros lleguemos, ustedes ya se arrepintieron y nosotros nos vamos como débiles, nos daría gusto saber que ustedes son fuertes verdaderamente, aunque nosotros parezcamos débiles. De hecho, nuestra oración es esa, que lleguen a ser maduros. Y ese es el objetivo. Cada vez que tú vienes aquí, cada vez que tú te reúnes con gente de Horizonte, el objetivo es que tú madures, que tú crezcas. Y sabes, familia, la madurez no te la dan los años. Tú puedes tener 400 años de cristiano y estar verde, verde. Tú puedes tener 5 o 10 años y puedes ser maduro. Porque no es el tiempo lo que te hace maduro, es la obediencia. La obediencia al Señor es lo que te hace maduro. Cuando tú eres obediente, tú vas creciendo en la obediencia. Pues la obediencia trae bendición. Y a pesar del poco tiempo que puedas tener, tú sabes lo que es ser fiel y obediente. Si tú eres cristiano de los que por años han dado, alguien ha andado atrás de ti con una piola, ¿no? Vaquereándote, pues no importa cuántos años tengas, no eres maduro. Pablo dice, nuestra oración es que ustedes lleguen a ser maduros, porque para eso nos dio autoridad el Señor, verso 10. Como dijimos ahorita, la disciplina no es para destruir a la gente, no es para correr gente. La disciplina es para restaurar a las personas y para que crezcan, para fortalecerlos. Por eso Pablo dice, yo quiero llegar allá, les estoy escribiendo antes, para que cuando lleguemos no tengamos que hacer uso de la violencia, no tengamos que hacer uso de esta autoridad que el Señor me ha dado, porque lo que queremos es fortalecerlo, no queremos destruir a nadie. Y familia, ese es nuestro anhelo también aquí. Ahora, honestamente, por lo menos que yo sepa, no tenemos programada la visita de ningún apóstol en los próximos días. Es más, en todo el año no tenemos apóstoles que nos vayan a visitar. Pero no te confíes, no te confundas. Tenemos una visita prometida y es interesante porque tu Biblia termina casi con estas palabras. Si vas a Apocalipsis 22, verso 7. Si lo pones en NTV, por favor. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí, las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pues, pero él dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora solo a Dios. Entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Y ese es el punto. Aunque no tengamos apóstoles que nos vayan a visitar, tenemos al Señor que va a regresar. Y te digo algo, si no estamos para cuando el Señor regrese, tú y yo igual, cuando nos llamen, tendremos que rendir cuentas. Y no sabemos cuándo va a ser eso, familia. Si tú estás luchando por obedecer, nuestra oración es para que tú obedezcas, para que tú madures. Si necesitamos disciplinar, lo vamos a hacer, pero siempre buscando restauración y crecimiento. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Y oramos en esta mañana. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por las advertencias que tú nos haces. Te damos gracias porque sabemos que las haces para nuestro bien. Y te damos gracias porque no solamente, Señor, tenemos advertencias en tu palabra, también tenemos promesas. Esas promesas, Señor, que nos ayudan a balancear nuestra vida, sabedores de que todo lo que necesitamos, tú lo provees, Señor, para nuestro bien. Y estoy hablando de todas estas cosas espirituales, Señor. Estoy hablando de las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Tu palabra dice que tú nos has dado todo, nos has dado preciosas promesas, nos has hecho participantes de la naturaleza divina. Señor, para que ya no vivamos como vivíamos antes, para que ya no vivamos como vive el mundo, para que a través, Señor, de estas promesas podamos ser esta novia sin mancha, sin arruga, que está reservada para tu Hijo Jesús en aquel día. Señor, y te pedimos para que todos aquellos que somos parte de tu pueblo, somos parte de tu familia, podamos vivir una vida que sea consistente, que sea congruente con este evangelio que predicamos. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Tú conoces nuestro corazón y, como veíamos el miércoles, tú conoces nuestra condición. Tú sabes, Señor, que estamos hechos de polvo. Tú sabes, Señor, nuestra debilidad y la fragilidad que hay en nosotros, pero te damos gracias porque tú nos has prometido el poder, ese poder que levantó de los muertos a Jesús, ese poder que sabemos que opera hoy mismo en nosotros, Señor, y que nos da vida. Así que, Padre, que podamos encontrar, como leíamos en esta cita, en tus sonrisas esta morada permanente, que en nuestra debilidad podamos correr y habitar en tus brazos, Señor, que sabemos que son poderosos, y que allí, Señor, tú nos restaures, nos fortalezcas y nos lleves a vivir una vida de santidad. Señor, y aquellos que quizá nunca te han conocido, o aquellos que quizá están alejados, o aquellos que tal vez nunca han visto su necesidad de un Salvador, que el día de hoy puedan ver que, como todos los seres humanos, ellos también han pecado, que como todos los hombres, ellos están separados de tu gloria, y que ellos puedan saber y experimentar el día de hoy que Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados, para darles vida eterna, para ponerlos en la relación correcta contigo y para que ellos puedan disfrutar de tu presencia, Señor, con acceso permanente, gracias a lo que Jesús hizo. Señor, que tu Espíritu Santo hable su corazón también y traiga salvación el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y danos, Señor, un corazón agradecido, un corazón lleno, Señor, de gratitud para contigo, que pueda responder apropiadamente en adoración, sabiendo, Señor, que tú nos perdonas y nos limpias y nos recibes como tu familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.